interesante lo que nos ha contado María García de la Fuente tras ese congreso de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. ¿Estás vinculada, Sofía, a la asociación?
Bueno, tengo que volver, porque ya. Tengo que decir que tuve un divorcio.
Sí, un desencuentro.
Sí, sí. Y ahora estoy otra vez. La verdad es que me encanta esta periodista, que además es una mujer que ha estado trabajando en El Público y fue fundadora, ¿no?, de las páginas de medio ambiente del Público. Y realmente pues es una persona bastante sabia también.
Ya, estamos ya intentando localizar a la persona que nos va a acompañar en la recta final de este espacio del Jable al Malpey en la edición de hoy martes, que hemos abierto con esas sabias palabras de Wilfredo Wilprez en esa entrevista que le realizaba nuestra compañera Sofía Menéndez. Nos hemos ido también durante un momentito de cumpleaños con Kerku. Les recuerdo que, según nos informaba Rafael Serra, hay gran parte de ese contenido de esta revista de tirada nacional que se dedica en el último número a la isla de Fuerteventura y concretamente a La Uara. Oímos hace un momento a la presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, María García de la Fuente, que nos resumía esas horas de congreso, y estamos ya en la posibilidad de saludar. La presentaba Sofía como senadora por Tenerife y matemática, ¿no? Que parece que la política y las matemáticas están algo reñidas. Pero me van a decir ustedes, bueno, pues un político puede ser un matemático, puede ser un lingüista, puede ser un médico, en fin, ¿qué les voy a contar? Sofía, ya está Olivia Delgado al otro lado del teléfono.
Pues la senadora de Tenerife es matemática y eso nos llamaba la atención. Y bueno, pues me gustaría, la primera pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cuántos científicos hay senadores, Olivia?
Hola, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes en Radio Sintonía. Pues bueno, Sofía, no hay muchas personas del ámbito científico en el Senado, somos bastante pocos, y desde luego que sería muy importante la incorporación de las personas que venimos del ámbito científico también en la política, porque en definitiva la formación que tenemos los matemáticos en este caso, para plantear de una forma correcta los problemas, porque si los problemas no están bien planteados es difícil darles la solución. Somos personas que por esta formación somos muy versátiles y que nos podemos adaptar a cualquier situación. Por lo tanto, en esta sociedad tan compleja en la que vivimos, es muy importante también tener esa visión.
Uh-huh. Olivia, te llamábamos entre otras cosas por una cosa fundamental, ¿no? Y que hay que, bueno, pues felicitarte por presentar esa moción, ¿no? Esa moción es el Big Data sin sesgo de género, y primero me gustaría que nos explicaras, porque yo creo que si vamos por la calle preguntando qué es el Big Data, estoy segura que un gran porcentaje de gente se queda a cuadros y no sabe lo que es. Así que primero explícanos qué es el Big Data.
Sí, efectivamente, Sofía. Mucha gente probablemente no sepa lo que es el Big Data o no sepa lo que es la inteligencia artificial. Igual lo han escuchado, pero no saben que incluso desde que están durmiendo hasta que finaliza el día, estamos continuamente interactuando con herramientas que utilizan el Big Data y utilizan la inteligencia artificial, como pueden ser los relojes inteligentes, que creo que hoy en día tenemos prácticamente todos y que nos ponemos a lo mejor para contar los pasos e ir a correr, ¿no? Pues todos estos dispositivos están dejando continuamente una huella digital, y esa información es muy valiosa y está siendo permanentemente analizada por matemáticos, por informáticos, y con esta información podemos incluso medir el comportamiento de la sociedad. Esto antes era impensable, porque estamos hablando de grandes cantidades de datos, almacenamientos masivos de datos, que hoy en día, por la evolución de la computación y de las infraestructuras que tenemos, pueden ser tratados. Y estos datos que tenemos pueden reflejar una situación actual o también pueden reflejar un histórico de situaciones pasadas que reflejan cómo son las sociedades. Entonces, como decía, la inteligencia artificial, que es una tecnología disruptiva que está presente en prácticamente todos los sectores económicos, desde la sanidad, la educación, absolutamente en todo, pues esta inteligencia artificial necesita de estos datos y aprende también de estos datos que le estamos proporcionando.
Explícanos un poco por qué está el género, pues está de alguna forma afectado en este ámbito del Big Data.
Mira, voy a poner primero un ejemplo. En medio de esta pandemia, todos hemos visto al principio, pues pensábamos que esto no podía ser, que no se podían desarrollar las vacunas tan pronto, es lo que pensaba la sociedad, ¿no? Porque para el desarrollo de una vacuna, pues normalmente pasa mucho tiempo. Pues si las vacunas se han podido desarrollar tan rápido es porque precisamente científicos de todo el mundo están compartiendo información. Y además se ha utilizado la inteligencia artificial también en esta investigación científica. Por lo tanto, la inteligencia artificial es importantísima y está impregna desde las cosas más simples con las que interactuamos a diario hasta las cosas más complejas. ¿Por qué hay sesgo de género? ¿Por qué puede haber sesgo de género en los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones? Pues porque la inteligencia artificial necesita los datos. Estos datos reflejan las sociedades en las que vivimos. Y si en las sociedades ha habido desigualdad, los datos van a reflejar desigualdad. La tecnología no es neutra. La tecnología es un reflejo de la sociedad. Por eso nosotros, tanto desde las administraciones públicas como desde el ámbito científico y las empresas, tenemos que poner las medidas necesarias para resolver todos estos tipos de sesgos o todas estas conclusiones que, en definitiva, pueden discriminar. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues creando mecanismos de control y de calidad de esos algoritmos, o incluso, si faltan datos de una población que está infrarrepresentada, se deben incorporar datos científicos para compensar esa infrarrepresentación. Por ejemplo, la tarjeta Apple Card. En el año 2019, un empresario del ámbito tecnológico denuncia en Twitter que la tarjeta Apple Card era sexista. ¿Y por qué dice él esto? Pues porque cuando van a tener la disposición, el límite de crédito en esa tarjeta, teniendo él las mismas cuentas y estando en las mismas cuentas que su mujer, a él le conceden 20 veces más de límite de crédito que a su mujer. ¿Por qué? Porque históricamente, ¿quién manejaba antes las cuentas? ¿De qué tienen los bancos la información? Pues fundamentalmente eran los hombres los que tenían cuentas bancarias. Pues por eso pueden pasar este tipo de cosas. Por ejemplo, aplicaciones que se usan en la selección de personal. Pues se ha visto cómo hay aplicaciones donde los algoritmos están replicando sesgos, y cuando se incorpora el sexo de hombre o de mujer, teniendo el mismo currículum, prevalece y se selecciona al hombre. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor históricamente en esa empresa mayoritariamente lo que habían eran hombres. Pues tenemos que velar para eliminar todo este tipo de sesgos. Porque reitero, la inteligencia artificial, sin darnos cuenta, está presente en nuestra vida diaria y puede incidir en nuestros derechos. Por eso hay que garantizar que se desarrolle la inteligencia artificial de una forma segura, además que coincida con los valores y los principios éticos de nuestra sociedad, y garantizar en el ámbito digital los derechos individuales y colectivos. Por eso es tan importante también, y en este sentido va encaminado todos los esfuerzos que estamos haciendo desde el Senado, es que fomentar las vocaciones estén en edades muy tempranas para las niñas, es decir, las vocaciones en matemáticas, en ingeniería, porque es necesario mostrar referentes femeninos. Y es necesario también que las propias organizaciones impulsen esos cambios culturales igualitarios, porque hay una importante brecha de género, hay menos mujeres en carreras profesionales vinculadas con las matemáticas, con las ingenierías, menos especialistas mujeres en ámbitos claves como la inteligencia artificial, y menos mujeres emprendedoras también en proyectos digitales. Y si las mujeres no estamos desde el principio en todo este desarrollo de la tecnología, no estamos presentes en todas las fases de transformación digital, es difícil que haya una visión, una perspectiva de género. Y desde luego esos algoritmos tienen que ser observados, tienen que ser analizados con perspectiva de género para evitar la discriminación, porque si usamos datos sesgados, las conclusiones van a ser erróneas. A mí me gusta, porque aclara Sofía, poner este ejemplo. Cuando tenemos un niño o una niña, la fase de aprendizaje es muy importante ver qué valores le estamos transmitiendo y en qué contexto se educa ese niño, ¿verdad? Porque si no, ese niño o esa niña van a replicar pues todos esos roles de comportamiento. Pues con los algoritmos basados en inteligencia artificial pasa lo mismo. Si los datos son sesgados y son reflejo de una sociedad desigual, al final el algoritmo aprende con esos datos y replicará esos comportamientos.
Olivia, ¿ya ha sido debatida su moción?
Sí, esta moción ya ha sido debatida, ha sido aprobada, la han defendido en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital dos compañeras senadoras, la portavoz de Igualdad de nuestro grupo y otra compañera también de la comisión. Y yo he participado como portavoz en el grupo de transformación digital en el debate de esta moción. Ha sido enriquecida con las aportaciones de distintos grupos parlamentarios y ha sido apoyada por la inmensa mayoría de la Cámara.
Ahora falta que el gobierno la lleve a efecto.
Sí, efectivamente. Y además el gobierno está muy, muy, muy involucrado con la inteligencia artificial. El gobierno de España ha elaborado una estrategia nacional de inteligencia artificial y estamos liderando también en Europa desde el gobierno de España el debate del humanismo tecnológico para poner en el centro a las personas y sus derechos, para que en el ámbito digital pues tengamos los mismos derechos que ya tenemos en el mundo analógico, ¿no? Además, España, y esto lo está potenciando el gobierno de España, quiere ser el país donde se pruebe el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, porque luego tenemos que ver cómo encaja esto que queremos, de donde emanen las leyes, tiene que encajar luego con la realidad, ¿no? Y nosotros estamos apoyando y estamos negociando con la Comisión Europea ser el país que pruebe el reglamento europeo.
Muy bien, pues Sofía, si quieres plantear alguna cuestión más a Olivia antes de cerrar el programa de hoy.
Pues bueno, la verdad es que me interesa mucho el humanismo tecnológico por todo el itinerario que hemos hecho del Habla Malpey. Y hay una cosa que me gustaría brevemente, Olivia, porque siempre hablamos de algoritmos y yo pregunto, Estaremos, porque las máquinas son las que hacen esos algoritmos, ¿no? Y bueno, pues en cierta forma me gustaría que explicaras muy brevemente cómo el humanismo se puede enganchar a que esa máquina sea humana.
Sí, bueno, desgraciadamente, como yo decía, la tecnología no es neutra. Y la diferencia entre las personas y las máquinas es precisamente pues esos valores. Nosotros sí podemos interpretar esos valores. Por eso ese desarrollo de la inteligencia artificial no va a ser homogénea en todas las partes del mundo, porque no tenemos los mismos valores en Europa, donde queremos que prime el estado del bienestar, que pueden tener en China. De hecho, cuando en Europa se desarrolla la aplicación Radar COVID, en España precisamente y en los 20 países europeos que participaron en el desarrollo de esta aplicación, se renunció a geolocalizar de forma individual a las personas, porque nuestros valores son distintos. Por lo tanto, partiendo de eso, sí que tenemos que garantizar los reguladores y desde los gobiernos y desde los parlamentos, los legisladores, tenemos que garantizar que el marco normativo que regula finalmente el desarrollo de esta tecnología sea de forma segura y garantizando estos derechos que reclamamos que se cumplan, estos derechos fundamentales. Y no podemos perder de vista que estamos inmersos en la cuarta revolución industrial y que la sociedad está cambiando a una velocidad vertiginosa y que esos cambios se están viendo en todos los sectores, reitero, desde la salud, el transporte, la energía, la educación, y precisamente esto nos va a hacer más competitivos y más productivos. Por eso no podemos renunciar a este desarrollo, pero sí podemos hacer que la tecnología finalmente tenga un impacto positivo en la sociedad. Lo que no puede pasar, y pongo un ejemplo muy claro, porque seguramente que todos han visto los repartidores de las plataformas de reparto, los riders, que trabajan repartiendo pues la comida a domicilio. Es lo que pasaba con los algoritmos que regulaban las condiciones de trabajo de estos trabajadores y que iba penalizando a los repartidores y condicionando pues sus condiciones laborales. Por eso mismo el gobierno de España fue pionero legislando esta ley que obliga ahora a las empresas que usan algoritmos que afectan a las relaciones laborales, y estoy diciendo a todas las empresas, no solo a las de plataformas de reparto, a que informen a los representantes de los trabajadores de cómo se utilizan esos algoritmos, precisamente para evitar el mal uso de los algoritmos y el detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores.
Olivia Delgado, senadora por la isla de Tenerife, matemática, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de esta propuesta que se debatía en el Senado en torno al Big Data sin sesgo de género. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes.
Sofía, llegamos al final del espacio del Jable al Malpey hoy, donde han participado, por una parte, nuestra compañera Pura Cuenca Roy, que siempre abre el programa, Wilfredo Wilpret de la Torre, este botánico, ¿cómo le dices tú, Sofía?
El espalda de plata.
El espalda de plata. Bueno, hemos hablado también con Rafael Serra de ese 40 aniversario de Kirkus y nos acompañó también María García de la Fuente, presidenta de APIA, y terminamos con esta mujer, con Olivia Delgado. Qué bien nos iría, Sofía, si más científicos se aventuraran en esto de la política, ¿no?
Pues sí, realmente, bueno, yo chapó, me ha encantado esa mujer, es senadora por el PSOE en Tenerife, y realmente, vamos, es que hay que quitarse el sombrero y pedir que haya más científicos en la política. Eso ya clarísimamente, como decía bien, vamos, bien decía Wilfredo Wilpres, es necesario casar la ciencia y la política, y que, bueno, pues en la investigación, la educación esté por encima de, bueno, a veces, por desgracia, las obras del cemento, etcétera, etcétera. Y nada, nos vamos con una canción majorera, porque está reconvertida en Fuerteventura. El otro día, no sé si la has sacado tú ya, me imagino que sí, Canción sin miedo desde la isla de Fuerteventura para el mundo. Me encantó las chicas pues que la organizaron y que estuvieron allí semanas, bueno, un par de días organizándola y bueno, intentando que sonara bien, y suena fantástico.
Pues nos vamos con ese tema ya para cerrar la edición de hoy del programa. Canción sin miedo desde la isla de Fuerteventura para el mundo. Sofía, un abrazo.
Un abrazo.
Por todas las vivas, dando en Canarias, no queremos ni una mujer maltratada. Fuego, tierra y lucha llena nuestras tallas. Por todas las hijas que están bajo el agua, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, todo lo rompo, si un día algún muchacho te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Naira, soy de Ise, soy Yurena. Soy Asir, soy Chamaira y soy Atenia. Soy la niña que violaste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Soy esta que te hará pagar las cuentas.
¡Justicia!
Todas las islas unidas en una, volcanes ardientes que rugen en lucha, por todas las voces que están acalladas, por las que hoy viven guaniras y bailan. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Estas Navidades, antes de hacer tus compras, piensa en el planeta. Cada segundo desaparece el equivalente a un campo de fútbol de bosque tropical. Cada segundo se contamina con productos tóxicos el terreno equivalente a la isla de Fuerteventura. Cada minuto la desertización avanza 100 hectáreas. Estas fiestas, en la tienda natural, puedes elegir un regalo pensando en el futuro. En la tienda natural encontrarás pintaderas, cuadernos y álbumes de material reciclado, ropa de algodón y tintes ecológicos. Y en la mesa, brinda con vino y cava sin química, alimentos sin transgénicos y de postre, no te mortifiques. Hínchate de polvorones y turrones con el sello del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. Esta Navidad elige tu regalo protegiendo la naturaleza y celebra las fiestas cuidando tu salud y la del planeta. La Tienda Natural patrocina el programa del Jable al Malpey de Radio Sintonía.